Juan capítulo 10, vamos a leer los versículos del 1 al 10, nos dice allí la escritura que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Antes de analizar los detalles que nos da aquí la Escritura, tenemos que decir algunas palabras acerca del propósito y el carácter del Evangelio de Juan y también de los 2 capítulos que vamos ahora mismo a empezar, el 11 y también el 12, que es la secuencia de lo que ocurre en el 11. En los capítulos anteriores hemos mostrado las evidencias palpables sobre la enemistad creciente de los judíos contra Cristo. Una enemistad que, como todos sabemos, culminó en la crucifixión de nuestro Señor. Aparentemente estos judíos estaban sumamente satisfechos porque el enemigo de sus intereses, a quien les hacía tambalear toda su estructura religiosa y a quien ponía en serio peligro toda su influencia de poder sobre el pueblo, por fin lo habían llevado a la muerte. Los capítulos anteriores nos muestran a Cristo rechazado en 3 ocasiones cruciales. Y entonces Dios va a contestar a este rechazo del pueblo de Israel, glorificando a su Hijo de una manera también triple, que es la que se va a desarrollar en este capítulo. En Juan 5 leemos: Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. El Señor había sanado a gente en el día de reposo, y esto era para los judíos una ocasión para atentar contra la vida de Cristo y llevarlo a la cruz. En Juan 8:58 se nos dice que Jesús les dijo a los judíos: Antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras los judíos para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y, atravesando por en medio de ellos, se fue. Nuevamente un segundo atentado contra su vida por decir que él existía antes de que Abraham estuviese en este mundo. En Juan 10:30, cuando el Señor afirmó: Yo y el Padre uno somos, acto seguido viene la respuesta de los judíos. Nos dice la Escritura que entonces los judíos tomaron piedras de nuevo para apedrearlo. Así que mientras que en estas ocasiones le han querido asesinar simplemente por identificarse con aquel de quien las profecías hablaban, y precisamente aquel que los judíos mismos estaban esperando como el Mesías, aquí en Juan 11, lo que va a ocurrir con el milagro de la resurrección de Lázaro nos muestra la gloria divina que había en Cristo, y se hace notorio su poder delante de la resurrección de un hombre que estaba muerto y cuyo cadáver ya estaba podrido. Vamos a ver, en este contexto donde se desarrolla esta historia, a lo largo de los siguientes sermones, cómo actúa el hombre, no ya ante las palabras de Cristo, que está diciendo que es el enviado de Dios, que está proclamando que es el Mesías, que está anunciando el verdadero Evangelio, sino cómo actúa el hombre delante de los hechos y de las evidencias palpables de que Dios existe. Porque lo que Cristo está haciendo es mostrando con hechos que Dios existe y que Dios tiene poder para resucitar a un hombre muerto y darle la vida. Aunque Cristo había proclamado el año de la buena voluntad de Jehová, aunque había anunciado la misericordia de Dios para con su pueblo infiel, aunque les había llamado al arrepentimiento, aunque había sanado leprosos, aunque había dado vista a los ciegos, había curado a tartamudos, había sanado a un hombre con la mano seca, había hecho multitud de milagros a la vista de todos, Ninguno de los milagros fue suficiente para que estos religiosos judíos creyeran en Cristo. Ninguna evidencia fue suficiente. Hoy nos seguimos encontrando con la misma situación. La gente quiere ver con sus ojos que Dios existe, pero aquí está Cristo haciendo milagros portentosos y la gente tampoco creyó. El corazón del hombre se estaba manifestando tal cual era. El corazón oscuro del hombre, que no quiere creer en Dios, creer a Dios, ni aceptar que Dios existe. Dice la Escritura que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre no quiere saber nada de Dios. Lo rechaza por completo. Le crea animadversión. Así que vemos como la culpa profunda del hombre había sido demostrada al negarse a aceptar al enviado del Padre, a Cristo, que viene para salvar a los pecadores. Y la propia condición humana de estar muertos delante de la ley de Dios por sus delitos y pecados se evidenciaba por la ausencia de respuesta que le daban a la palabra de Dios que les era predicada. Ante la palabra predicada, ante el mensaje del Evangelio, ellos negaban tajantemente que les estuviese siendo predicado el Evangelio. Cerraban sus ojos a la predicación del Evangelio. Y esto es lo que ocurre cada día cuando predicamos el Evangelio. Esto es lo que ocurre cuando la gente cierra sus oídos para no querer escuchar lo que se les está exponiendo. Porque no estamos hablando aquí de una historia de un hombre que vivió en este mundo y que murió, como todos los que han venido. Estamos hablando de un asunto trascendental para la vida del hombre. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida y con la muerte. Delante de la ley de Dios, todo hombre es digno de condenación. Ha violado la ley de Dios y la misma ley dice que si atentas contra uno de sus mandamientos, eres digno de muerte, no hay escapatoria. Eres culpable, tienes que ser ejecutado. Aún no se ha cumplido la condena. No se ha cumplido. Pero la sentencia es firme y se cumplirá. Esto debería de llenar de pavor a la gente. Esto debería llevar a la gente a correr, a buscar en Cristo lo que les hace falta para salir de su situación. Pero la gente cierra sus oídos para no creer. Porque como no tenemos ningún milagro delante que nos diga que realmente eso es así, pues la gente se hace sus empanadas mentales y sigue su propio camino. En la época de Cristo vieron milagros continuos, evidencias palpables de que allí estaba Dios en medio de ellos, y no lo creyeron. Y de hecho el milagro que está a punto de ocurrir, la resurrección de Lázaro, el mayor de los milagros desde la perspectiva humana que realizó Cristo, es el que precisamente provocó que le llevasen a la muerte. Precisamente donde más se desplegó su poder para que todos se quedasen mudos viendo lo que Dios en Cristo estaba haciendo, fue lo que ellos usaron para llevarlo a la muerte. Por lo tanto, no se trata de ver muchos milagros o grandes milagros. Se trata de creer simplemente lo que Dios dice. O si no crees lo que Dios dice, estás negando lo que Dios te está exponiendo. Con lo cual le haces mentiroso y te haces digno de condenación. Todo ello tiene consecuencias, tanto en esta vida como en la otra. Y todo tiene su precio. Creer a Cristo tiene su precio y negar a Cristo también tiene su precio. Estos judíos se consideraban buenas personas. Se consideraban cumplidores de sus deberes religiosos. Y a la vez se negaban tajantemente a reconocer a Cristo como el enviado por Dios. Se negaban a acoger y a reconocer en Cristo aquel que les era enviado para la salvación. Dice el Señor en Juan 15:24: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto lo que yo he hecho y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por lo tanto, el pecado recae doblemente sobre ellos. El ministerio público de Cristo ya había cumplido prácticamente su propósito. Estaba ya muy cercano a su muerte. Pero antes de que él se vaya a la cruz, Dios dio un testimonio fiel de la gloria de su Hijo. Y vemos aquí cómo Dios Padre le da el honor y el poder de traer a la vida lo que estaba completamente muerto. Y qué solemne era para Israel ver una vez más a aquel a quien ellos habían rechazado y estaban a punto de crucificar. Todas las cosas que Cristo hacía eran usadas en su contra. Cualquier palabra que decía era usada en su contra. Cualquier milagro que hacía era usado en su contra. Pero vemos que cuando la noche es más oscura, más se manifiesta la luz. Y aquí lo que Cristo va a manifestar es la luz que había en los corazones de estos hombres, completamente en contra del mensaje del Evangelio. En esta secuencia de sucesos que se dan aquí, se mostró realmente, una vez más, la depravación y la enemistad de Israel contra la gloria del Mesías enviado por Dios para la salvación. Al final de su ministerio, el Señor va a realizar el trabajo más, el milagro más poderoso delante de la vista de los hombres. Seis milagros, o como Juan los llama, seis señales, ya habían sido realizadas por Cristo, pero aquí en Betania desplegó su poder divino de una manera superlativa. Hemos visto convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Ha sanado al hijo del noble que estaba enfermo, al hijo del centurión. Ha restaurado al hombre paralítico que no se podía mover. Ha multiplicado el pan y los peces. Ha caminado sobre el mar. Le ha dado vista al hombre ciego. Y aquí le vemos levantar a un muerto. Y no solamente muerto, como decía, sino que este hombre está en la tumba durante 4 días, hace 4 días que ha muerto cuando el Señor llega, y a pesar de esa situación, ocurre la resurrección. Este es el séptimo de sus milagros que se narran en el Evangelio de Juan. Es cierto que Cristo ya había resucitado a los muertos antes de que resucitase a Lázaro. Había resucitado a más muertos, según nos narran los otros evangelios. Pero aquí supera los milagros realizados anteriormente. Marcos nos habla del milagro con la hija de Jairo, pero ella acababa de morir cuando fue resucitada. Lucas nos cuenta la resurrección del hijo de la viuda de Naín, pero todavía no había sido enterrado y en un camino del cementerio, cuando el Señor paró el cortejo fúnebre y resucitó a este muchacho. Y aquí en el caso de Lázaro no solamente estamos hablando de un hombre muerto, sino que ya estaba en el sepulcro y había sido tapada la entrada hacia el sepulcro, la corrupción ya había empezado a consumir el cuerpo, de manera que nos dice la Escritura que olía, que aquello olía ya podrido. Es importante que señalemos esto, porque no estamos hablando de alguien que pudo quedarse en un estado inmóvil y que luego despertó. La veracidad del milagro que va a ocurrir demuestra con testigos, y muchos de los testigos eran enemigos de Cristo, fariseos y judíos, que el cuerpo de Lázaro ya estaba descomponiéndose. Y esto, el testimonio que dan son los mismos judíos. El cuerpo de Lázaro ya olía podrido. Por lo tanto, la gloria de la resurrección fue mostrada en sus niveles más altos de los que podemos imaginar. Pero es así también en ese estado de muerte y corrupción en el que se encuentra el hombre natural, el hombre sin Dios. Se encuentra completamente podrido. Y se asemeja a estas señales o a estos milagros que Juan nos retrata tan gráficamente en su Evangelio. Vimos de qué manera en las bodas de Caná los invitados se quedaron sin vino. La madre del Señor le dijo, no tienen vino. Lo cual nos dice que el pecador es un extraño y totalmente ajeno a la alegría divina, porque el vino da alegría. Vimos también cómo había aparte unas tinajas de piedra y vacías, frías, donde encontrábamos la situación del corazón de estos judíos. Estaban fríos a todo lo que tenía que ver con el Evangelio y completamente muertos. No tenían ningún sentido ni ninguna sensibilidad por el Evangelio. Hemos visto que el hombre en su estado natural también está enfermo. Nos dice Juan 4:46 que vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y esto nos muestra la condición del alma del pecador. El pecado es una enfermedad mortal que le ha robado al hombre su salud original que Dios le dio cuando le creó en Edén. Su condición le lleva a estar postrado. Aunque él se crea que tiene poder y puede hacer muchas cosas, el hombre no tiene control sobre nada. Sobre nada. Hemos visto también cómo el hombre es impotente. Es impotente por sí mismo para hacer algo que agrade a Dios. Lo veíamos en el paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Señor, Juan 5:7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y esto nos demuestra que el pecador está sin fuerza, está incapacitado, no se puede mover, necesita la ayuda de todos los demás para hacer algo. Y nadie le puede ayudar porque está en su misma situación, solo Dios puede ayudar al pecador. Hemos visto también a la multitud sin comida. Cuando alzó Jesús los ojos, Juan 6:5, y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, estaban allí. Y esto nos deja también el testimonio de que el hombre está destituido de todo aquello que le imparte fuerza. Está desprovisto por completo de lo que es, de lo que le es necesario para vivir. Necesita que Dios en su misericordia le dé lo que necesita. Hemos visto a los discípulos en el mar tormentoso, antes de que el Señor viniera a ellos andando sobre las aguas, lo cual nos demuestra la situación peligrosa en la que se encuentra el pecador. Va andando por el camino ancho, donde va todo el mundo, donde va todo el mundo. La moda de hoy es el fútbol, pues todo el mundo al fútbol. La moda de hoy es esto, pues todo el mundo para acá. La moda de hoy es para allá, pues todo el mundo para allá. El camino ancho por donde van todos. Por el lugar que es más cómodo, porque todo el mundo lo hace, por lo tanto yo también. El lugar más aceptable a los deseos. El lugar donde no le cuesta a uno mucho trabajo andar, ocupándose en sí mismo, en sus propios intereses y en sus propios egoísmos, pero ignorando voluntariamente que ese camino, sin duda, lleva a la destrucción. Hemos visto en Juan 9 a un hombre ciego de nacimiento, que nos muestra el hecho de que el pecador es completamente incapaz para ver su propia miseria y para conocer su propio peligro. Es incapaz hasta que llega a Cristo y le abre los ojos para que vea cuál es su condición y adore, por tanto, al Dios que le ha salvado. Hemos visto que el invierno estaba en la médula de la religión judía, donde se mostraba su estado de muerte, invierno por completo, dentro del judaísmo. Y aquí en Juan 11 tenemos una escena que es mucho más solemne y terrible que todas las anteriores que ha venido exponiéndonos el evangelista durante todos estos relatos. Aquí aprendemos de nuevo que el hombre natural está espiritualmente muerto. No está enfermo, está muerto. Está muerto en delitos y pecados. Esta es la situación que tiene delante de la ley de Dios. Si el hombre ha violado uno tan solo de sus mandamientos, está condenado. No tiene escapatoria. Su condena, tal y como establece la justicia divina, es el castigo eterno, alejado para siempre de la presencia de Dios y de todas sus bendiciones. Este es el pago por su desvarío. Y algo más desesperado que esto no puede retratarse. Esta es una realidad cotidiana. Una realidad cotidiana que lo certifican los hechos. Ante la presencia de la muerte, ni los más sabios de este mundo, ni los más ricos, ni los más poderosos pueden hacer absolutamente nada. Todos ellos tienen que confesar su impotencia absoluta. Y esta es una ley que Dios ha puesto y ha establecido. Hebreos 9:7. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es una ley que Dios ha puesto y que nadie la puede violar. Esta es una ley universal, como todas las leyes que Dios establece. Algunas nosotros las podemos ver, otras no las podemos ver, pero todas están. Hay algunas que al hombre le parece que no le afectan, como aquella que dice que la paga del pecado es la muerte, y no se refiere a la muerte física, sino a la muerte eterna. El hombre, como vive aquí comiendo y bebiendo, está tan contento, entre comillas, piensa que eso es toda la vida, como los animales que decíamos antes. Piensa que está su todo. Pero la Escritura habla de la muerte eterna, aquella que caerá sobre quienes rechazan a Cristo y quienes no toman a Cristo como su Salvador. El hombre no quiere ni oír hablar de esa ley que establece la pena de muerte, porque cree que si no piensa en ella, evadirá su situación y quizá no pase nada. Quizá ni siquiera haya Dios, quizá ni siquiera se tenga que presentar delante de Dios en el día del juicio, con lo cual pasa por aquí de rositas haciendo lo que le parece y lo que le da la gana. Pero la Escritura nos habla de leyes que Dios ha establecido y que rigen en todo el universo. Y son leyes físicas y son leyes espirituales. Y ninguna nos podemos saltar. Hay leyes que vemos cumplirse a nuestro alrededor, como es la ley de la muerte física. Todos conocemos a personas que han muerto. Y todos sabemos que esa ley se va a cumplir en nosotros. Ninguno se va a quedar aquí. Esa ley se cumplirá en nosotros. Y esto es lo que se nos está mostrando en este capítulo 11 del Evangelio de Juan. Aquí vamos a encontrar el carácter salvador de Cristo y su poder para manifestarse a sí mismo como la resurrección y la vida. Una de las doctrinas más importantes que tenemos los cristianos es la doctrina de la resurrección de los muertos. Y en ella vamos a entrar en el desarrollo de este capítulo. La doctrina de la resurrección. Igual que hay muerte, hay resurrección. De manera que en este cuarto evangelio vamos a encontrar un despliegue enorme del poder de Cristo, pero también vamos a encontrarnos con la condición del hombre natural, con tu condición, porque esa es la foto y la verdadera realidad de todo hombre que pasa por este mundo. Así se inicia, por tanto, el capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. El objeto en el que se va a llevar a cabo con poder la resurrección del Señor se presenta primeramente ante nuestra vista. Ya lo está definiendo aquí el escritor. Su nombre era Lázaro. Lázaro es el nombre diminutivo de Eliezer. Eliezer es el nombre completo. En el lenguaje hebreo, Lázaro era el diminutivo. Y enseguida nuestras mentes recuerdan a otro hombre que también se llamaba Lázaro, en una parábola que el Señor comentó y que aparece en Lucas capítulo 16. Pero vemos un llamativo contraste, que evidentemente está diseñado por el Espíritu Santo, porque solamente hay dos menciones de Lázaro en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos que hacer de nuevo la ley de la comparación y el contraste, que nos va a ayudar a saber los dos Lázaros y en qué situación están. El Lázaro de Lucas 16 era un mendigo, pero el que vemos en Juan 11, según nos dice también el capítulo 12, versículos 2 y 3, era un hombre que tenía medios, tenía dinero, no era pobre. El Lázaro de Lucas 16 estaba enfermo, porque leemos cómo los perros vinieron y lamieron sus heridas. Y el que aparece aquí en Juan 11 disfrutó de los cuidados amorosos de sus hermanas. El Lázaro de Lucas 16 recogía las migas que caían de la mesa del rico. Y tenemos que considerar que en Juan 12, cuando se hace un festín para festejar que Lázaro había sido resucitado de los muertos, el Lázaro de Betania tiene su lugar de privilegio en la mesa donde está el Señor, come al lado del Señor, disfrutando de todos los manjares que había expuestos allí. El que aparece en Lucas 16 murió y permaneció en la tumba, mientras el que aparece en Juan 11 fue resucitado de los muertos, fue levantado de los muertos. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha tenido cuidado para identificar al Lázaro de Juan 11 como perteneciente a Betania. Betania era una aldea cuyo nombre parece tener dos significados. La casa de los dátiles, donde había buenos y abundantes frutos para comer, y también la casa de la aflicción. Este era el pueblo de María y de Marta. Aunque no se menciona previamente por Juan, esta no es la primera referencia a estas hermanas dentro de lo que nos facilitan las escrituras. Aparece en Lucas 10, el texto que leíamos en la introducción, y lo que se nos narra allí sobre ellas nos trae un poco de luz acerca de algunos de los detalles de esta familia que vivía en Betania. Marta, una de las hermanas, parece ser que era la mayor en la familia, porque se nos dice, en Lucas 10:38, que Marta recibió al Señor en su casa. Por lo tanto, es una señal de que ella era la autoridad en la casa, era la mayor. Había muy pocas casas que se abrieron al Señor para recibirle. El Señor era odiado enormemente en territorio judío. Él era despreciado y desechado por los hombres, como nos dicen las Escrituras. Los hombres escondieron de él su rostro y no lo estimaron. Pero no solamente era ignorado y mal recibido, sino que, como decía, era enormemente odiado. Sin embargo, aquí tenemos un hogar que lo recibió. Lo recibió primero en su corazón y después en su casa. Las puertas del hogar de Marta, María y Lázaro estaban abiertas para recibir al Señor continuamente en sus viajes que hacía por toda Judea, por Samaria y por todos aquellos contornos. De Marta se nos dice en las Escrituras que tenía una hermana llamada María que también se sentaba a los pies de Jesús para oír su palabra. Este era el propósito. Y es interesante notar el hecho de que cada vez que María se menciona en el Evangelio, la encontramos a los pies de Cristo, escuchando y aprendiendo. Escuchando y aprendiendo. Ella fue la que disfrutó la mayor parte del tiempo a los pies de Cristo, recibiendo su enseñanza, aprendiendo de él todo lo que tenía que ver con la salvación y lo que las Escrituras del Antiguo Testamento decían y que el Señor le explicaba. Dice Lucas 10:40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Marta estaba encargada, o estaba cargada, mejor dicho, en atender todas las necesidades, lo cual le llevaba a estar alejada de las palabras y de las enseñanzas de Cristo. Y esto nos muestra el cuidado que tenemos que tener en todo lo que tiene que ver con el servicio que damos al nombre de Cristo. Porque podemos estar tan involucrados con servir a Cristo que nos olvidemos de Cristo. Tenemos que tener cuidado para que el servicio a Cristo no se vuelva una trampa y un mal si nos olvidamos con ello de cultivar nuestra propia vida espiritual. ¿Y dónde tiene que estar primero lo primero? Le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado primero de eso, de la enseñanza. Lo primero es la enseñanza. Dice John MacArthur que es un peligro, aún para la gente que ama a Cristo, que lleguemos a estar tan involucrados haciendo cosas para Él, que comencemos a descuidar el oírlo y recordar lo que ha hecho por nosotros. Nunca debemos permitir que nuestro servicio a Cristo sobrepase nuestra adoración a Él. En el momento en el que nuestras obras llegan a ser más importantes que nuestra adoración, significa que hemos cambiado de lugar las verdaderas prioridades. Por lo tanto, ojo, con servir a Cristo no significa que suplantemos a Cristo. Primero está Cristo y la enseñanza y la doctrina. Y como consecuencia de esto tienen que estar las acciones del servicio a Cristo en medio de nuestra generación. Pero no al revés. Las buenas acciones, la caridad, la bondad, son expresiones de la verdadera fe. Pero deben fluir de las enseñanzas de las Escrituras y de nuestra confianza en Dios y en la redención que nos ha dado en Cristo. Deben fluir de ahí. No deben trabajar para ese sentido. Por eso el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nuestras propias obras, por muy buenas que sean, jamás podrán ser un medio para ganarnos el favor de Dios. Jamás. No podemos hacer buenas obras para decirle a Dios cuánto me vas a pagar por ellas. Jamás. Por eso, en las Escrituras, el foco de la fe está siempre sobre lo que Dios ha hecho por nosotros y nunca sobre lo que nosotros hemos hecho por Dios. No, nosotros no trabajamos y hacemos las buenas cosas para que Dios diga, qué buen muchacho o muchacha es este. No, no, no. El foco de la fe está siempre sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Cualquier sistema religioso donde las buenas obras son clasificadas como más importantes que la verdadera fe o como más importantes que la sana doctrina, nos muestra una religión que denigra y rebaja a Cristo de su posición de autoridad sobre su iglesia y quita a Cristo del lugar de Salvador sobre su pueblo. Tristemente vemos en muchas iglesias y cada día más las actividades, miles de actividades que se hacen y que inundan la iglesia con muchas cosas, otras que tienen como cometido el dar de comer al necesitado y ayudar a los negritos de África. ¡Qué buena labor! ¡Qué buena labor! Pero eso les iba a olvidar el lugar que tiene la Iglesia como columna y baluarte del Evangelio, donde se tiene que predicar y proclamar a Cristo y la gran salvación que se encuentra en Cristo. Este es el ministerio de la Iglesia, proclamar a Cristo. Esta es la misión que ha sido encomendada por Cristo, y la Iglesia no tiene otro propósito. Por lo tanto, cuando se cambian los propósitos y se sirve y se olvida a Cristo, la Iglesia no sirve para nada. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de empresas de caridad o de asociaciones que sirven para dar caridad, pero no estamos hablando de la Iglesia. Esto es lo que el Señor le está diciendo a Marta. No la está alabando por las muchas y muy buenas obras que hace, sino porque está poniendo primero lo primero. No está poniendo primero lo primero, y por eso no recibe la alabanza. Cristo la reprobó y le dijo que estaba distraída y angustiada porque había prestado atención a muchas cosas y había olvidado qué es lo primero a lo que le debería haber prestado atención. En cambio vemos un halago para María, que se sentó a los pies de Cristo para escuchar su palabra. Ella era consciente de su necesidad profunda y vino a Cristo para ser atendida en su necesidad espiritual. Lo cual nos muestra, y es una gran lección para nosotros, que debemos atender primero las demandas de las Escrituras antes de que podamos nosotros atender a otros. Si nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer para nosotros, ¿cómo vamos a enseñar a otros lo que tienen que hacer si nosotros no lo sabemos? Debemos ser receptores antes de poder impartir. La diferencia entre Marta y María es que una atendió a Cristo y la otra recibió de Cristo. Y sobre esta última, sobre la que recibió de Cristo, el Señor declaró: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es cierto que tenemos que trabajar para Cristo, pero sin olvidarnos de lo primero. Sin olvidarnos de lo primero. Estos son los datos que aparecen en Lucas 10 sobre los caracteres de las dos hermanas de Lázaro, lo cual nos puede permitir que entendamos mejor lo que está ocurriendo en esta narración que nos hace Juan en este capítulo 11. Nos dice el versículo 2: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Muchos comentaristas han hecho conjeturas acerca de este matiz que hace aquí Juan, porque saca a colación precisamente este acontecimiento, y debemos tener en cuenta algunas cosas para interpretarlo correctamente. El Evangelio de Juan se escribió muchos años después que los otros tres Evangelios. Y el versículo que nos muestra la Escritura en este capítulo nos hace saber claramente que aquellos que iban a leer el Evangelio de Juan sabían de qué estaba hablando precisamente, porque habían podido leer los otros evangelios que habían sido escritos muchos años antes. Betania era el pueblo de María y Marta, como se nos comenta en el Evangelio de Lucas. Pero además Mateo y Marcos nos hablan de que María había derramado sobre el Señor un perfume de gran precio en la casa de Simón el Leproso, que también residía en Betania, y cuyo suceso nos va a narrar el mismo Evangelio de Juan en el capítulo siguiente, en el capítulo 12. Por lo tanto, Juan lo que está diciendo aquí, está comentando quién era María y hace referencia a los dos evangelios, pero él nos va a hablar de quién era María en el próximo capítulo. Por lo tanto, esperaremos al próximo capítulo para ver cómo era esta mujer. De hecho, aunque el nombre no nos es facilitado ni en Mateo ni en Marcos, su nombre era conocido por los creyentes. Y de hecho el Señor hace una mención especial para ella cuando dice en Marcos 14:9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. O sea que el Señor hizo una mención especial de esta mujer para que cuando se predicase acerca de la doctrina del reino, esta mujer también aparecería como alguien que sirvió a Cristo y estuvo sentada delante de él para escuchar su palabra. Era en este pueblo llamado Betania, como decía, donde vivían los tres hermanos. Betania era un pueblo que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, estaba muy cerquita. Por eso hemos leído que Tomás le está diciendo al Señor, pero Señor, ¿cómo vamos a volver otra vez a Judea? Porque te han querido apedrear en varias ocasiones. Y otra vez vamos a volver a Judea, es que te van a matar. Ahí estaba el miedo. Betania estaba muy cerquita de Jerusalén, 3 kilómetros. Un pueblo pequeño, casi una aldea, pero que tiene un lugar grande en las Escrituras, porque Dios escoge normalmente las cosas pequeñas para hacer grandes cosas. Y aquí nos encontramos en las Escrituras que no hay mención de los lugares importantes de la época como Memphis o Tebas, pero sí se nos habla de una aldea como Betania. Betania fue el lugar escogido por Dios para llevar a cabo una obra portentosa y una prueba concluyente sobre la divinidad y sobre la deidad de Cristo. En este lugar tan cercano a Jerusalén se llevó a cabo el milagro más portentoso delante de muchos testigos que no pudieron ratificar lo contrario, sino simplemente lo que sus ojos vieron y sus oídos oyeron, a la luz del día y muy cerca de los círculos de influencia y de poder de la época que estaban en Jerusalén, 3 kilómetros de Jerusalén. Allí se realizó el milagro. De hecho, las noticias sobre la resurrección de Lázaro recorrieron rápidamente lo ancho y largo de Judea, pero especialmente en Jerusalén, donde estaban todos los ataques más importantes contra la persona de Cristo. Enviaron pues, dice el versículo 3, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. María y Marta. El Señor está lejos de donde ellas están y ellas envían un mensajero. Esto que ellas dicen aquí no debe considerarse como una queja. No es que Marta o María estuviesen reprochándole a Cristo que su hermano estuviera pasando por momentos de aflicción. Simplemente era una llamada al corazón de su amigo. Jesús era su amigo, era amigo de la familia. Nos dice la Escritura que Cristo amaba a María, a Marta y a Lázaro. Era amigo de la familia. Y sobre él tenían depositado una gran confianza. Habían abierto sus corazones y habían abierto sus hogares a la persona de Cristo. Y es importante destacar que en lugar de que ellas le dijeran a Cristo lo que debía hacer, le podrían haber dicho: Señor, ven rápidamente porque Lázaro está enfermo, con graves síntomas para llegar a la muerte. Ellas solamente le hacen llegar noticias sobre su situación desesperada. No le pidieron que se volviera urgentemente a Betania para sanar a su hermano. No le pidieron que le sanara a distancia con una palabra suya, y sabían que tenían poder para hacerlo, porque en otras ocasiones ya lo había hecho. Ellas lo dejaron decidir lo que considerase oportuno. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ya está. Cada palabra en este mensaje conmovedor de Marta y de María tenemos que considerarla y tenerla en cuenta. Señor, Señor. Así empiezan sus palabras, Señor. Este era el idioma de los creyentes, este era el lenguaje de los creyentes, Señor. Ningún incrédulo durante la vida de Cristo se dirigió a él de esta manera. Ninguno le llamó Señor. Pero Marta y María le dicen: Señor, Señor. La palabra Señor reconoce su deidad, muestra su autoridad sobre todas las cosas y expresa también humildad por parte de quien la pronuncia. Nosotros no le decimos a cualquiera Señor, sino a aquel que es digno de respeto. Y en el caso de Cristo, con mucha más razón, Señor. En otras ocasiones ya hemos dicho que la gente cree en Cristo como su Salvador. Pero otra cosa muy distinta es reconocerle como Señor, porque eso es un síntoma de autoridad. Cristo es el Señor y Salvador, pero ¿esa es realmente la posición que ocupa en cada una de nuestras vidas? ¿Es Señor también? ¿Es Salvador, pero es Señor? ¿Nos sometemos en obediencia a Él y a su voluntad revelada en su palabra? ¿Es así como nosotros actuamos respecto a Cristo? Decimos que Dios es lo primero, decimos que es nuestro Señor, pero si uno analiza superficialmente nuestras vidas, se puede llevar la gran sorpresa de que más bien es todo lo contrario, porque no es Señor. Señor, he aquí. Esta es una palabra que centra también la atención y que focaliza el interés que tenían estas dos mujeres en llamar la atención de Cristo. Señor, he aquí. Expresa seriedad. Está centrando la idea en una cosa concreta. Y añaden, el que amas está enfermo. Fijaos que no dijeron, quien te ama está enfermo. No. Dijeron, el que tú amas está enfermo. El que tú amas. Lo importante no es que nosotros amamos a Cristo. Lo importante es que Cristo nos ama a nosotros. Nos dice la Escritura que Él nos amó primero y se entregó a la muerte para satisfacer las demandas de la ley divina que nos llevaban a la condenación eterna. Y por medio de su muerte nos dio la vida. El que amas. Necesitamos guardar firmemente en nuestros corazones esta enseñanza de la Escritura que nos dice el que amas. El que Cristo ama. Nuestro amor por Cristo varía. Varía dependiendo de cómo estamos, de nuestro estado de ánimo, de si las cosas nos van bien o no nos van bien. Incluso podemos llegar a reprocharle a Dios que da ciertas cosas cuando los asuntos de nuestra vida no van bien. Le exigimos ciertas cosas. Decrece nuestro amor si las cosas no van excelentemente bien. Nos olvidamos de Cristo y de todo lo que tiene que ver con el Evangelio porque las cosas no van tan bien que no nos hace falta. Pero el amor de Cristo por nosotros no sufre ningún cambio. Es inalterable, es invariable. Es digno de notar también que ellas no se refieren a su hermano por su nombre. Ni siquiera dijeron nuestro hermano o tu discípulo o tu amigo. No. El que amas está enfermo. Fijaros también la sabiduría de estas mujeres, porque ellas sabían que nada es tan rápido a la hora de discernir la gravedad de una situación o la urgencia, nada es tan rápido en discernimiento y en acción como el amor. Si tú amas a alguien, tan pronto como te comunica que está en una situación de necesidad, hace lo que sea para aliviarle. Lo que sea, rápidamente y urgentemente. No hay que decir mucho más. El que amas está enfermo, ya sabe lo que está diciendo. Ya puedes correr. Hay dos principios formulados en el griego para expresar enfermedad. Uno se refiere a la propia enfermedad y el otro a las consecuencias de la enfermedad, que son la debilidad y el agotamiento. Es a este último caso al que se refiere aquí la Escritura cuando habla de el que tú amas está enfermo. Hay algunos casos cuando se aplica a casos individuales en el Nuevo Testamento que la palabra que se usa implica enfermedad mortal. Por ejemplo, la que aparece en Hechos 9:36 nos dice allí que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Por lo tanto, esta enfermedad traía consigo la muerte. Aparece también en Filipenses 2:25. Nos dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aquí es una enfermedad que estaba abocada a la muerte. Pero en otros casos nos habla de una enfermedad grave que le deja a uno postrado y sin fuerzas, completamente inútil. Y es a la que se refiere, por ejemplo, Juan 5:3 cuando habla del paralítico de Betesda. Nos dice que allí yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. a esta enfermedad, las consecuencias de una enfermedad que le dejan a uno postrado, inútil para hacer absolutamente nada. Así que no es nada probable que Marta y María hubieran enviado aviso a Cristo a semejante distancia si no estuvieran convencidas de que la vida de su hermano estaba en grave peligro. No solamente está enfermo, no solamente tiene un resfriado, tiene una gripe, tiene fiebre. No, no, no. Es que allí había unos síntomas que anunciaban la muerte, que presagiaban la muerte. Y ellas enviaron a hacérselo saber al Señor. Por lo tanto, la fuerza de su mensaje, lo que querían realmente decir es: aquel a quien tú amas tiene una enfermedad mortal. Eso es lo que están diciendo. La enseñanza de este versículo nos muestra de qué manera un creyente que pasa por aflicción o por graves pruebas no es una señal de que esté sufriendo por su pecado, como muchos de los judíos querían hacer entender cuando había alguien ciego o alguien que tenía alguna enfermedad, que decían: ¿quién pecó, este o sus padres, para que tenga esta enfermedad? No, no, no. Hay ocasiones en que las enfermedades o las aflicciones o las pruebas graves por las que la gente pasa no es una señal de que esté sufriendo por su pecado, sino de que está siendo amado más por su Dios, que está siendo purificado de algunas cosas de su vida, y es en medio de esa aflicción donde puede acercarse más a Dios, donde puede corregir su vida y donde puede centrarse en las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Esa es la experiencia que podemos sacar de las pruebas, porque realmente son así. Cuando todo nos va bien, no nos hace falta Dios. ¿Por qué el Evangelio, cuando se predica y se hace en países que tienen muchísima necesidad, el Evangelio prende, y en países que son ricos el Evangelio no prende? Porque la gente que es rica y tiene de todo, no hace falta Dios para nada. Ya ellos son sus propios dioses. Pero cuando llegan las pruebas, la oración toma un lugar central. La lectura de las Escrituras se incrementa. Y el acercamiento a Dios es total. Y las bendiciones, por tanto, nos llevan a obtener el consuelo que tanto necesitamos en esos momentos. Pero si no hubiera pruebas, todos estaríamos vagando por donde la mente nos diera. Hay algunos que enseñan que la enfermedad en los creyentes es una evidencia segura de la desaprobación de Dios sobre alguna cosa que ha ocurrido en su vida. Pero el caso de Lázaro les hace imponer silencio ante semejante error. O el caso de Job. No es por su pecado, es porque Dios está probando su pueblo. Aquí vemos que incluso los amigos escogidos de Cristo enferman y mueren. No es cierto que aquellos que son hijos de Dios nunca van a pasar por aflicción. Es más bien lo contrario. Si eres hijo de Dios, prepárate para pasar aflicción. No podemos medir el amor de Dios hacia nosotros dependiendo de lo afectado que estemos por circunstancias o por situaciones temporales que en nuestra vida nos hacen crujir. El amor de Dios por su pueblo es siempre el mismo, con la misma intensidad. Pero Él envía situaciones de aflicción a nuestra vida para probarnos y ver dónde estamos, dónde está nuestro corazón. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 40 años en el desierto, ¿para qué? Para afligirte y para probarte. Ese fue el propósito. Afligirte y probarte y saber dónde estaba tu corazón. Si yo digo que Dios es lo primero, van a venir pruebas a mi vida donde voy a tener que decidir si servir a Dios o a mis intereses. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a elegir? Si las excusas invaden mi mente y me llevan por otro camino, ya tengo una clara evidencia de que Dios no es lo primero. Dios es lo que queda cuando me sobra algo. Ese es Dios. Es lo que tengo en el último rincón para cuando me acuerde. Es lo que dejo para los restos si no tengo otra cosa mejor que hacer. Pero Dios no es lo primero. Pero si Dios realmente está en el lugar que le corresponde en mi vida, todos los demás asuntos girarán en torno a la enseñanza que Dios me da en su palabra. Dios estará en el lugar central y todo girará en lo que tiene que ver con Dios y su enseñanza. Y lo que todos nos tenemos que preguntar es: ¿cuál es el lugar que verdaderamente ocupa Dios en mi vida? ¿Dios ocupa el lugar central alrededor del cual giran todas las cosas? Pues está ahí en un rincón que solamente lo uso como amuleto mágico cuando las cosas me van muy mal. ¿Dónde está Dios en mi vida? En la historia de estos tres hermanos vamos a ver dónde estaba Dios realmente en su vida. Y vamos a ver cómo la persona de Cristo llevó a cabo, como decía, el mayor de los milagros delante de la vista humana. Para que la gloria de Dios en Cristo se manifestase y diese luz en medio de tanta oscuridad en la que estaba envuelto el pueblo de Israel. Seguiremos entonces hablando de todos estos asuntos en nuestro próximo sermón. Vamos a terminar la oración.